Propuso hacer una documental sobre Artioli y Néstor Zapata. Y bueno, primero le digo buen día, ¿cómo andás, maestro de los maestros, queridísimo director y capo de todos los capos? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo andás, Néstor Zapata, con nosotros? ¿Cómo andás?
Bien, querido, bien, contento de escucharte. Bueno, yo a mí me pasa algo, yo cuando sé que voy a hablar con vos yo me empiezo a reír un poquito. Bueno. O sea que me pone de buen humor, tu contacto me pone de buen humor.
Qué lindo eso. Escuchame, hablando de humor y de buen humor y demás, vos sos un tipo que tenés muy muy buen humor. Pero, a ver, ¿cómo te pegó esto cuando te propusieron hacer un documental sobre el Artioli y tu vida, en definitiva, ¿no? Porque el Artioli ha sido tu vida.
Sí, claro que sí. Bueno, lo que pasa es que Miguel es un hombre muy inquieto, muy nuestro, muy rosarino, y un hombre que realmente está en la cultura y demás, lo digo con toda sinceridad. Y cuando me llamó, ya sabía que era algo en serio, ya sabía que se lo había propuesto, ya sabía que lo íbamos a lograr, y hacía mucho tiempo ya que yo creí y pensé, ya viejo, que Artioli se merecía un documento. Y este es uno de los grandes documentos que se han logrado, y tal vez todavía en base a esta grabación, a este archivo de audio, digamos, podamos ir pensando en un documental también con imágenes. Creo que vale la pena dejar testimonio de lo que fueron décadas importantes de la cultura de nuestra ciudad, de la provincia, del país y de toda América, porque recorrimos toda América de arriba para abajo.
Miguel, ¿estás,
Sí, estoy. Bueno, primero saludarlo al querido Néstor, que tenemos una relación epistolar vía WhatsApp, porque yo quiero contarles que este material lo hicimos a través del WhatsApp. Digo, la pandemia no pudo con nosotros, la distancia no pudo con nosotros, hicimos igual el documental. Yo quiero decir que Artioli también es el espacio en el que se formaron muchos creadores del presente, y yo siento que en este relato tan generoso de Néstor contando anécdotas, muchas cosas que desconocíamos incluso de Artioli, lo que está haciendo Néstor es dejar un legado para las nuevas generaciones, Néstor, más allá de que todavía tenés mucho hilo en el carrete. ¿Es así?
Sí, me hace reír esto, muy chido para el carretel, cuidar la flauta, Bartolo, que la serenata es larga. Bueno, lo importante es dejar un legado, porque lamentablemente las nuevas generaciones a veces no tienen la información necesaria para cómo se gestó el teatro en nuestra ciudad y cómo se gestó el cine y las resistencias que hubo ante los distintos gobiernos militares que intentaron varias veces eliminarnos, clausurarnos y demás. O sea que este legado no es simplemente algo personal, es un testimonio de lucha, es decirle, muchachos, hay que luchar, hay que resistir, hay que insistir, si vos amás la profesión, entregate con todo, seguí que vas a llegar a ser feliz habiéndola ejercido. Eso, en ese sentido se basa este testimonio. Yo he hablado con la emoción que Miguel me provocó al preguntarme cosas, al decirme, recordar esto, cómo fue aquello, qué sé yo. Y cuando uno recuerda, entra en los laberintos del alma y se pone medio emotivo, pero también resalta cosas que han sido muy lindas, anécdotas que han sido bellas y momentos que han sido maravillosos, ¿no?
Aparte, yo creo que te debe traer a todos esos recuerdos de las cosas que se hicieron y cómo se desarrolló todo, traerlo a un momento como el que estamos viviendo, la nostalgia es como que es mucho más grande, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que la nostalgia, algunos dicen no, la nostalgia no, yo creo que la nostalgia, como decía Jauretche, es el punto donde hay que apoyarse para fortalecer el futuro, ¿verdad? No para lamentarse, ni llorar, ni demás. La nostalgia no es siempre tristeza, la nostalgia es alegría también, simplemente es el repaso por las cosas del corazón, como tiene que ser, si no, ¿cómo sería nuestra vida si no tendríamos algo para recordar, ¿no? Sería bastante intrascendente. Nosotros hicimos tantas cosas en esos años, que yo, al contársela a Miguel, me asombraba yo, le dije, pero ¿cómo? Uy, sí. Y me emocionaba también, y por ahí me reía también de las cosas que a uno se le ocurría y la forma que zafábamos de los distintos ataques que tuvimos de distintos sectores de los poderes de facto, ¿no? En su momento.
Sí, bueno, en algún momento hay muchos momentos muy hermosos en el documental, algunos son así como apuntan directo al corazón, digo, yo lo escuché 20 veces y cada que lo escucho me vuelvo a emocionar, así que me imagino lo que debe pasar a Néstor, pero digo, hay un momento bisagra que es cuando le queman la sala, Néstor.
Sí, bueno, eso fue un momento muy duro, muy duro. Nosotros habíamos tomado un poco una actitud ya muy muy conocida en toda la ciudad, de una militancia cultural muy grande y de una actitud política también, de adhesión a todo lo que estaba pasando en el país y de contra todos los poderes militares y demás, y se ve que hubo sectores de la ciudadanía que no lo sintieron muy muy cómodo a nuestra posición y creyeron que quemándonos la sala nos iban a eliminar. Y bueno, sí, la sala se quemó. Desde el techo de la vecina veíamos cómo se hundía el techo del Arteón, cómo sacaban las cámaras, los proyectores hecho un carbón, los bomberos de los armarios, se había inundado todo. Pero bueno, pero ahí mismo miramos todo, nos miramos entre nosotros, nos abrazamos con Sara, con Quicho, con Mari, y dijimos, ¿qué hacemos? Y nada, ¿qué vamos a hacer? Empezamos de nuevo. Y empezamos de nuevo, era una forma de resistir, y seguimos de nuevo, y al año siguiente se reinauguró la sala. Me acuerdo que una película se llamó Sangre de Cóndor, una película boliviana. Sí.
Qué bueno poder decir literalmente renacer desde las cenizas, ¿no? Lo que hicieron.
Sí, realmente, era patético ver eso. Bueno, ¿qué te voy a contar? Era patético, era terrible, era un hachazo en la cabeza, vos entrabas ahí. Me acuerdo que en la entrada teníamos una máscara que había hecho el padre Miguel Dago, una máscara de las dos máscaras de teatro, la comedia, claro, y el drama, ¿verdad? Las famosas máscaras, en tamaño grande, eran como 60, 70 centímetros de alto, y la habíamos puesto en la pared a la entrada del teatro, y las máscaras quedaron ahí, resistieron, se ve que eran de cemento, de no sé qué.
¿Qué mensaje ese?
Sí, un mensaje. Fíjate vos que hasta las lentes de los spots se derritieron. Y dijiste, ¿pero cómo se va a derretir el vidrio? Y nos explicaba un bombero, sí, después 1000 y pico grados, no sé cuánto, se derritió todo. Claro. Bueno, pero fue un momento pico transición que nos permitió apoyar más fuerte el pie, y la gente nos apoyó en la calle, fue maravilloso, y surgimos con todo.
Este es un gran momento, simplemente decir esto, Chiqui. Estamos ahí a la espera del estreno de Milagro de Otoño en los cines. Yo ya lo he dicho mil veces, tuve la suerte de verla, me parece una película maravillosa. Lo confirman la cantidad de premios que ha ganado en todo el mundo, viene como con 15, 17 premios, no sé cuántos son. ¿Tenés algún dato, alguna fecha, Néstor, del estreno de la peli?
Estamos cerrando en estos días, precisamente, es una primicia esto, estamos cerrando la posibilidad de primera semana de octubre. Estamos tratando de coordinar por lo menos 6 provincias, Mendoza, también en Mar del Plata, Santa Fe, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Capital. Bueno, estamos cerrando un circuito para coordinar la primera semana de octubre, y bueno, ojalá la podamos tener un poquito antes en Rosario, haciendo una preselección que está prevista en 2 funciones especiales en el Cairo para fines de septiembre, más o menos.
Muy bien, bárbaro. ¿Y proyectos nuevos tenés siempre? Vos sos un tipo que está siempre...
Queríamos hacer un monólogo con Chiqui Alcasi, pero no lo encontramos. El representante nos dice que está por ahora muy ocupado. Ya que no podemos hacer el monólogo con Chiqui, estamos pensando en hacer algo simbólico.
El problema son los representantes siempre, ¿viste? No es tanto
siempre artista, los representantes son terribles.
Son tremendos, son los que te bloquean.
Se abusan. No, la idea es un telefilm que se va a rodar a partir del 10 de septiembre, ahí mismo en la sala Arteón, como única locación, y que se llama Los Fantasmas del Arteón.
¡Ah, qué lindo!
Sí, porque de alguna manera queríamos también rendirle homenaje a todos los personajes que han pasado por ese escenario, a todos los actores que de alguna manera han interpretado sus obras, sus historias y sus cosas. Así que hacemos una ficción con un sereno que entra en la sala en la noche a cuidarla y se encuentra, bueno, con los fantasmas, que son los personajes, y que quieren actuar, están a los gritos, queremos actuar, basta de pandemia, queremos el público. Esa historia la estamos contando en un telefilm que ya empezamos su producción, por supuesto.
Buenísimo. Y lo del monólogo me gustó, te digo, para hacer
ahí,
ojo.
¿Y cómo? Y le ponemos un poquito de música de Jorge Cáez. Y la iluminación de Federico Zapata, sí. ¿No?
Le damos el catering a Pasarini.
Claro.
El catering a Pasarini, no, que...
a Pasarini en serio conviene darle la producción, porque en eso se luce y tiene ganas de trabajar. Nosotros ya estamos cansados de producir.
Néstor, gracias, un abrazo muy grande y un homenaje recontra merecido a lo que vamos a vivir.
Abrazo,
hoy.
Néstor.
Hoy, ¿a partir de qué hora, Miguelito, hoy?
A las 19, en la última hora de Ahí Viene Ramón, vamos a presentarlo un ratito antes y de 19 a 20 vamos a emitir por AM1300, FM104.5 y por la página y la aplicación del celular de la radio pública.
Abrazo grande, Néstor.
Abrazo grande, chau, adelante querido. Como siempre.
Abrazo. Chau.
Gracias.